dar tu nombre para que quede bien identificado como vocera, ¿verdad? Como una de las voceras.
Sí, sí.
Me gustaría saber si tú, por tu parte, claro, yo sé que ahí hay como opiniones diversas, ¿no? ¿Tú te consideras trabajadora autónoma y lucharías por ello y por conseguir las, digamos, las condiciones de flexibilidad y de libertad necesarias como para poder tú ejercer como autónoma? ¿O la orientación, preferirías una orientación más a, bueno, asumir la dependencia hacia estas empresas, pero que entonces ellos asuman también una responsabilidad en cuanto a protección con la seguridad social, etcétera?
Te voy a ser sincera, la pregunta es un poco complicada, pero básicamente nosotros autónomos, así como nos definen ellos, realmente no lo somos. Hay una clase de circunstancias que no permite que seamos completamente autónomos. Y de llegar a ser reconocidos de alguna manera como trabajadores empleados, en este caso, lo que pasa es que hay una diferencia, porque quizás tú dices, no, soy autónoma, gano mucho dinero, porque eso es lo que dice las personas, que en estos trabajos se gana mucho dinero, pero en realidad son trabajos en los que tú, si te pones a analizar un poco, debes trabajar más de 10 horas diarias para de alguna manera ganar lo mismo que cualquier persona que tenga un trabajo normal con los beneficios de ley.
Contrato.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que tú para llegar a este punto, tú debes trabajar de lunes a lunes las 10 horas consecutivas sin parar, o sea, sin ningún tipo de descanso. ¿Qué pasa? Nosotros, si mañana, por ejemplo, queremos tener algún tipo de vacaciones, el contrato lo dice muy claro con Globo, dice que nosotros debemos anticiparlo pasando un correo, y solo tenemos 15 días. Entonces, o sea,
15 si yo días soy, en un año.
En un año, exacto. Entonces, si yo soy autónoma.
¿Remuneradas?
No, exacto, no son remuneradas. Entonces, quizás tú sacas un promedio de un dinero quincenal, porque nosotros también nos pagan quincenal. Bueno, es un poco complicado de explicarte, ¿no? Pero ponte que quincenal. Si bien sumamos todos los implementos que tenemos que tener, porque nosotros tenemos que pagar las cuotas de las motos, porque la mayoría, las motos no son completamente nosotras, muchas son alquiladas, muchas son compradas a crédito. Esto implica material para el trabajo, implica la gasolina, todo lo que se deviene del mantenimiento de estos vehículos.
¿Por tener RUC tenéis que aportar algo también? ¿Hay alguna cuota que tenéis que pagar?
Sí, nosotros también declaramos mensualmente el IVA. O sea que lo que pasa es que, o sea, el dinero que nos ganamos no es netamente de nosotros. O sea, detrás de eso hay una serie de pagos que debemos hacer. Y entonces, si te pones a ver, o sea, somos autónomos, pero tenemos que trabajar, o sea, tenemos que ser esclavos para poder de alguna manera llegar a este pago. Si nos ponemos a analizarlo con una persona que tenga un contrato de trabajo y no tenemos beneficios de ley. Entonces, si bien ellos nos tratan a nosotros como autónomos, realmente no lo somos. O sea, yo no siento que sea completamente autónoma, porque me limitan de muchas maneras. Me limitan de muchas maneras. Y hay una puntuación específicamente en Globo que permite que esta puntuación lunes y jueves se abran las horas y tú tengas acceso o no tengas acceso a todas las horas o a ciertas horas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no tengo horas, no tengo trabajo, y si no tengo trabajo, no tengo ingreso. Entonces, o sea, de verdad, y básicamente uno hace lo que la aplicación le dice, y no, yo realmente no me siento autónomo. Sí estamos muy lejos en realidad de conseguir lo que fuera eso, porque pudiera ser el caso que nos reconocieran en un futuro. No sabemos, como te digo, estamos muy lejos, pero sí, en un supuesto caso, pudiera ser un sueldo base más comisiones y tener algunos beneficios de ley. Mientras, yo considero que las aplicaciones son la explotación laboral del siglo XXI, ya que tú trabajas demasiado, y no solo trabajas demasiado, sino trabajas demasiado por un sueldo que no equipara a lo que tú de alguna manera te esfuerzas diariamente. Y tenemos compañeros que trabajan, o mejor dicho, la mayoría trabajamos día y noche. Y como te digo, trabajamos de lunes a lunes, claro, más de 10 horas diarias.
Y todo esto que me cuentas y estas condiciones, ¿no?, de precariedad, son un poco reflejo también de ese modelo económico que se está implantando, que algunos le llaman como el fenómeno de la uberización de la economía, ¿no? Entonces hay mucha gente que es muy crítica hacia esto, como tú lo has dicho, le llaman la esclavitud del siglo XXI. ¿Crees que este modelo es descartable? O sea, ¿que hay que luchar por erradicarlo? ¿O crees que se puede reformar y quizás es salvable, pero con unas reformas? Porque, por ejemplo, ¿qué dirías a la gente que se niega a descargarse este tipo de aplicaciones? Hay mucha gente, ¿no?, que hace boicot a este tipo de empresas y dicen no, vamos a fomentar la esclavitud del siglo XXI y por ende no vamos a ser parte de esa rueda de explotación de tanta gente que está dejándose la madre, ¿no?, y poniéndose en riesgo específicamente en este contexto crítico, ¿no?, con el virus. ¿Qué visión tienes? ¿Qué dirías a esta gente que toma esta decisión de vamos a hacer boicot por, de cierta forma, solidarizarnos también con la gente que está siendo explotada?
Claro, yo básicamente pienso que todas estas aplicaciones se aprovecharon de la coyuntura a nivel mundial, sobre todo con la crisis de varios países, incluyendo Venezuela, y fue como algo, digamos, de alguna manera beneficioso para ellos, porque muchas personas salieron de ese país en busca de algo mejor, y también por la misma situación en los países a los que llegamos y tampoco somos reconocidos, nos pagan como debiera ser, conseguimos esta posibilidad de mantenernos. Yo sí pienso realmente que pudiera ser reformado. Aún está muy nuevo, es algo que ni siquiera en España, que es la sucursal de Glovo, han determinado con exactitud cuál es el modelo específico de estas aplicaciones. Yo creo que falta bastante para aún determinar esto y esperamos que realmente las autoridades en este caso tomen las medidas pertinentes para que de una u otra forma estas empresas pues sigan o continúen dando trabajo, pero de una manera más humana, de una manera más como que detrás de todo esto somos seres humanos que tenemos familia y que nos dedicamos a esto, pero no somos máquinas, no somos máquinas, no somos robots a los que simplemente agarras y les dices anda, trabaja y tú eres independiente y simplemente te usamos. Eso considero realmente.
Muy bien. Me surgen como un montón de preguntas, de ideas. Sí que me gustaría saber, claro, igual una de esas, no sé, condiciones o un cambio así muy inminente es el hecho de que estas empresas se formalicen en los países, ¿no? Porque, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo entiendo, me han hablado de las diferencias entre las distintas empresas? Glovo es como el más formalizado porque sí que tiene como su sede fiscal aquí, entonces sí que declara lo que gana y paga impuestos y todo. Pero, por ejemplo, Rappi no lo hace, Uber Eats no lo hace. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, a ti te obligan a tener un RUC como trabajadora autónoma, supuestamente, ¿no?, por trabajar en Glovo? Pero el resto, o sea, por ejemplo, los que trabajan en Rappi no tienen por qué tener ninguno, o sea, no constan en ningún lado, ¿no?
Sí, en realidad no sabemos con exactitud, por lo menos aquí en Ecuador, cuál es el ente que regula a estas aplicaciones. Tengo entendido que para nosotros como Globers es como que si estuviéramos contratando un servicio, te explico para que me logres entender, un servicio de telefonía, un servicio de internet, un servicio como cuando, por ejemplo, tú vas a abrir una cuenta en un banco, ellos te dan un contrato, si aceptas, chévere, y si no, también. Pero yo supongo que detrás de todo esto debe debe haber un ente regulador.
Claro.
Más sin embargo...
Pero con Glovo sí que te tienes que registrar como trabajadora autónoma, ¿no? ¿O no?
Sí, con Glovo nos registramos como trabajadores autónomos. Efectivamente sí debemos tener ciertos requisitos que, por cierto, por la situación, no todos los compañeros han tomado la decisión de salir a trabajar por la situación de la pandemia. Y Glovo ha publicado en las redes, puede ser Glover en poco tiempo, y no les solicita esta clase de requisitos. Ahora bien, volvemos a caer en lo mismo. ¿Qué ente regula a estas empresas? Claro. Así como hay un ente que regula las empresas, por ejemplo, de telefonía, y ellos quieren aumentar sus tarifas, ellos antes deben presentar el aumento que van a hacer, y este ente regulador le da la autorización. Entonces no sabemos qué pasa efectivamente o qué pasa con las aplicaciones aquí. O sea, simplemente parece que tomaran decisiones arbitrariamente y no...
Como que hay un agujero ahí.
Sí, exacto.
Legal.
También,
¿no?
Sí, también cabe destacar que el representante legal de Ecuador, que aparece en el... de Glovo, sí, que aparece en el contrato, David Spenfer, un abogado mercantil, estuvo en el 2008 presentado como candidato por el presidente Lenín Moreno a superintendente del Poder Comercial, algo así, no tengo el nombre específicamente, pero fíjate, o sea, cómo esta empresa busca o capta personas que estén de alguna manera relacionadas con el gobierno.
Política,
exacto,
sí.
No sé.
Para, o sea, que haya ahí...
Exacto, sí, quizás
entenderás. Confabulaciones,
exacto,
o una connivencia.
Quizás entenderás, sí. Mayormente en España, tienen más tiempo, sí, de alguna manera se han hecho... protestas e incluso han ido a juicio. Esperamos las sentencias positivas y esperamos tener una jurisprudencia para que de alguna manera nos sirva de ejemplo a todos los países. A todos los países. Llegaron los compañeros.
Muchas gracias a todos. ¡Ay, qué bonito!